Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, como siempre, en una tarde en la que la número 2 del Partido Popular, Dolores de Cospedal, ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de caer en actitudes populistas y dictatoriales, Marta Ruiz.
Palabras de la secretaria general durante la inauguración de la escuela de verano que el Partido Popular celebra en Lloret de Mar. Enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez.
El mensaje del PP se ha centrado en reivindicarse como la única fuerza capaz de garantizar la unidad de España. María Dolores de Cospedal ha acusado a Artur Mas de tomar el pelo a los catalanes con una nueva convocatoria en las urnas para tapar sus vergüenzas. La secretaria general le ha dejado además una advertencia.
Cuando un gobernante se cree por encima de la ley, ¿sabéis lo que pasa? Pues que se cae en el populismo y después del populismo se cae en la dictadura. Así que no vengan dando lecciones a aquellos que quieren estar por encima de la ley.
En la apertura de esta primera jornada, Soraya Sáenz de Santa María ha defendido el cumplimiento de las resoluciones judiciales para que se devuelva el 3% de la corrupción. Esa es la garantía, ha subrayado la vicepresidenta, de nuestro modelo de convivencia.
La escuela de verano que celebra el Partido Popular continúa mañana y será clausurada el sábado por el presidente Rajoy.
Nuevos incidentes entre manteros y la Guardia Urbana, la Policía Municipal, en el centro de Barcelona.
En concreto en la zona de la Rambla, COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Los disturbios se han producido en pleno centro de Barcelona, en la estación de metro de Plaza Cataluña, cuando los agentes han ido a identificar a un vendedor ambulante que se ha escondido dentro de la estación. Cuando los manteros han visto que los agentes entraban, han lanzado piedras que encontraban en el andén. De momento no hay ningún detenido, aunque los agentes advierten que tienen documentación gráfica que identifica a los agresores. Hay 4 agentes heridos, además de una mujer que ha recibido una pedrada en la cabeza.
El pasado 11 de agosto, un mantero senegalés se murió durante el registro policial al caer por la ventana de su domicilio.
El verano termina con más fallecimientos, más muertes en la carretera que el pasado año.
Aún así, la siniestralidad sigue descendiendo en este 2015, Carmen Lavallén.
Por primera vez desde 2006 aumenta la siniestralidad en verano en nuestras carreteras. 225 personas fallecieron en accidentes, 5 más que en julio y agosto de 2014, y la directora general de tráfico apunta directamente a Cataluña y País Vasco. Con sus máximos responsables en la materia, María Seguí celebrará próximamente una reunión tras el repunte de la mortalidad en estas comunidades autónomas de hasta el 20% en el último año.
Insisto también en la noción de investigar en detalle qué es lo que está ocurriendo y analizarlo con rigor, y ofrezco toda nuestra disposición para querer trabajar de manera conjunta.
Pese al alza estival, en lo que llevamos de año, la siniestralidad de las carreteras ha disminuido un 2%, todo tras un verano con más de 81 millones de desplazamientos, en el que por primera vez no se han producido atascos significativos en torno a las grandes ciudades.
No llevar el cinturón sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en la carretera.
Desde hoy hasta el 16, hasta el día 16, Gerona acoge el rodaje de Juego de Tronos.
La exitosa serie de la cadena norteamericana HBO ha elegido este escenario para su 6ª temporada, lo que ha despertado la curiosidad de decenas de turistas y medios de comunicación.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Dice Matteo Renzi que Europa, además de conmoverse, tiene que moverse. Según el primer ministro italiano, ya hemos tenido demasiados líderes que se conmueven, pero que se hayan movido algunos menos. La imagen del niño muerto en el mar, añade Renzi, a Italia llega casi cada semana. En el Vaticano, hoy hemos visto la primera visita del nuevo presidente de Israel, Rivlin. Él y el Papa han coincidido en la necesidad de reactivar las negociaciones directas con Palestina de forma urgente. También han abordado la situación de las escuelas cristianas del país. Y en Italia ahora tenemos 2 alertas, una por temporal, que viene mañana, otra por jabalíes. Resulta que causan 100 millones de euros de pérdidas cada año solo en destrozos.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí en medio de la tragedia migratoria, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha venido a Bruselas para defender su política de fronteras cerradas, para advertir que cumple los tratados, combatiendo la entrada de inmigrantes, y para señalar que si Alemania quiere más refugiados, que les dé visado y él les va a dejar pasar. Sangre fría cuando ha sido preguntado por esa fotografía de un niño ahogado en la costa turca. Deberíamos decirles que no vengan, que se queden en Turquía, que es un país seguro, ha contestado. Y críticas frente a la nueva propuesta de la Comisión Europea para que los 28 Estados miembros se repartan unos 100.000 inmigrantes más. Esas cuotas, ha dicho, son una ilusión que solo causará más muertes. Es el único tema en Bruselas. Algunos diputados han pedido incluso una cumbre extraordinaria, algo poco probable, pero todos están de acuerdo en que la libre circulación Schengen está en peligro si no se actúa.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí hoy se han actualizado las cifras. En agosto, un récord de 104.460 refugiados han llegado oficialmente a Alemania. A estos habría que sumar todos los que llegan sin registrarse. Desde enero a agosto son más de 400.000 las personas que han pedido aquí asilo y siguen llegando a miles por día, sobre todo a las estaciones de Múnich y de Berlín, donde los ciudadanos acuden con bebidas, alimentos, ropa, mantas, para ayudar en lo que se pueda. Hay incluso iniciativas ciudadanas para dar casa a los recién llegados, que deben esperar en campamentos hasta que se les adjudica un alojamiento. La canciller Merkel ha hablado hoy por teléfono con François Hollande y después han anunciado que propondrán oficialmente en Bruselas una propuesta para luchar contra la crisis de refugiados que incluye esas cuotas vinculantes que nos mencionaba Miguel desde Bruselas hace unos momentos. Hollande y Merkel consideran que los refugiados necesitan protección internacional y que Europa debe necesariamente proteger a aquellos para quienes esta es su última esperanza.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Donald Trump está reunido en estos momentos en Nueva York con el presidente del Partido Republicano, ante el que podría firmar un compromiso de lealtad a esa organización, un documento sin ninguna obligación legal y que comprometería a Trump a seguir las líneas del Partido Republicano y a respetar a sus contrincantes que, como él, buscan la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2016. Por si acaso, antes de firmar ese documento, si finalmente lo firma, Trump criticaba al exgobernador de Florida y también candidato Jeb Bush por hablar en español. En una entrevista, Trump afirmaba que le gusta Jeb, es un buen hombre, pero debería dar ejemplo y hablar en inglés mientras esté en los Estados Unidos. Desde la pequeña Habana, en Miami, Bush le contestaba en español afirmando que me ataca cada día con barbaridades, con cosas que no son ciertas. Este hombre no es un conservador. La justicia de Estados Unidos ha entrado de lleno en la Liga de Fútbol Americano, anulando la sanción de 4 partidos que había impuesto a Tom Brady, quizás el jugador más famoso de la NFL, por el llamado Deflategate. Según la NFL, el equipo de Brady desinfló los balones en su partido contra los Colts el pasado mes de enero y que permitió a los New England Patriots disputar la Super Bowl. Y una noticia de última hora: un juez en Kentucky ha ordenado el ingreso en prisión de una funcionaria que se negaba a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que estaba pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en internet, en las redes, sociales. Sofía Negrín.
Se habla de inmigración y de refugiados. De Bruselas, que ha propuesto el reparto de 120.000 personas más entre los estados miembros de la Unión Europea, y del presidente Rajoy, que ha dicho aquí en COPE que ha llamado a resolver la situación en Siria. Hoy preguntamos si creen que es necesario enviar tropas a este país, y a esta hora el 62% de los oyentes opina que sí, frente al 38% que cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Anabel dice: es la única solución, no podemos esperar siempre a que venga a Estados Unidos a solucionar el problema. Y en el Twitter de La Linterna, Nacho comenta: evidentemente, con diplomacia está claro que no se solucionan estas cosas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos. Es jueves y, como siempre, hablamos en La Linterna, como hacemos ya desde hace varios años, cada jueves a esta hora, de los emprendedores, de los nuevos empresarios de nuestro país. Lo hacemos con el patrocinio de Telefónica. Vamos con el primer emprendedor de hoy, Belén, que es muy natural.
Sí, Juan Pablo, natural como la vida misma. Nos viene a presentar un producto dirigido a las personas que sufren diabetes, pero alejado de cualquier producto químico.
Carlos Casas es el cofundador de Soul Care Laboratorio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Muy bien.
Vuestro producto estrella va destinado a los diabéticos. ¿Qué es?
Nuestro producto se llama Glicomellis. Es un gel de hidratos de carbono 100% ¿sí? natural. Se extrae de la miel. Está listo para tomar. Se presenta en un cómodo stick pack de un envase de bolsillo pequeñito.
Sí.
y está enfocado, pues como te digo, para el sector de los diabéticos, para remontar las hipoglucemias.
¿Y cómo lo vendéis?
Lo vendemos, se vende en cajas de 5, 10 y 50, de sí. 50 sobres.
¿Y dónde? ¿En tiendas? ¿Lo mandáis a casa? ¿Qué hacéis?
Se puede comprar en farmacias, en todas las farmacias del país se puede solicitar y también en alguna farmacia online como naturfarma.es.
¿Y qué precio tiene?
Pues el sobrecito de 15 gramos, que es ideal para remontar una hipoglucemia, está en torno a un euro.
¿Todo natural? ¿100% natural? ¿No hay nada químico?
100% natural. Nosotros controlamos del origen desde el origen de la producción de la miel hasta la fabricación del producto.
¿Y hay algo similar en el mercado o no?
Sí hay. Conocemos varios productos en nuestra competencia, pero son todos elaborados químicamente.
Bueno, ¿cómo llegáis a la conclusión de que hay que hacer un producto de esto? ¿Cómo surge la idea de esta empresa?
Llegamos a la conclusión porque una de nuestras compañeras del equipo es endocrina y, bueno, detectamos en su día una carencia en el mercado de un producto para resolver hipoglucemias.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
Llevamos investigando 3 años en el producto, trabajando y comercializando el producto solamente un añito, nada más.
¿Y a qué os dedicabais antes vosotros?
Pues nos dedicábamos a producir miel. Precisamente el origen de este producto es la miel.
¿Ah, sí?
Natural, 100% natural.
¿Y llegasteis a la conclusión entre cuántos?
Pues entre el equipo, somos 8 personas y entre todos hemos detectado ese problema y hemos empezado a desarrollar y trabajar en Glicomedis.
Vale, y cuando os juntáis empezáis los ocho juntos o no?
Empezamos 4 personas, luego fuimos incorporando una persona en administración, en otra persona en almacén y, sí. Y así poquito a poco creciendo.
¿Y con qué dinero empezasteis?
Rascando el bolsillo, con ayuda, aportando todos un poquito del bolsillo.
Hace 3 años sacando los ahorros.
Sacando todos los ahorros que había. Además, hace 3 años que la cosa estaba un poco más complicada en este país, pues no quedaba otra, había que innovar.
¿Sois jóvenes?
Yo creo que sí, todos jóvenes, en torno a 40 años.
Ah, está muy bien, eso está muy bien. ¿Y habéis recuperado la inversión, los ahorros, o de momento...?
Estamos en ello.
Bueno.
Nos queda poquito ya.
Bueno. Pues, querido Carlos Casas, cofundador de Sol Care Laboratorio, gracias por estar con nosotros y por ser ejemplo para muchos emprendedores de nuestro país. En 3 años estáis funcionando y funcionando bastante bien. Pues que vaya bien, gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Adiós. A ver, Belmonte, los emprendedores que llegan a Guaira, ¿cómo llegan? A ver, ¿cómo es esto?
Los emprendedores que llegan a Guaira tienen muchos asesores y entre ellos se encuentra Agile Sales, que sin duda realiza una función fundamental a la hora de mostrar y captar clientes.
Luis Fon es proveedor de Agile Sales en Guaira. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Buenas tardes y bienvenido a La Linterna, a la cadena COPE en Barcelona. ¿Qué es lo que hacéis en Agile Sales? ¿Qué hacéis?
Básicamente Agile Sales es un conjunto de técnicas que lo que permiten es a un emprendedor que tiene un buen producto venderlo. Uno de los grandes problemas de muchos emprendedores es que tienen un producto bueno, han diseñado una tecnología, algo, pero luego no saben cómo venderlo. Entonces lo que ponemos juntas son técnicas de marketing, técnicas de venta y tecnología para que este emprendedor pueda vender su producto de la forma más rápida posible.
O sea que tenéis un método propio.
Sí, es un método propio desarrollado durante aproximadamente 12 años de experiencia en ventas y marketing.
Decías que por eso se llama Agile.
Sí, por eso ágil.
Ah, ¿cómo surgió la idea de diseñar este método?
La verdad es que surgió de ver muchos emprendedores que cometían los mismos errores.
A saber.
Es decir, sí. Todos copiamos al de al lado y copiar al de al lado a veces tiene sus problemas. Cada empresa tiene sus técnicas de venta diferentes. No tenemos por qué copiar al de al lado. Imagínate una caja de puzzle con un montón de piezas y cada empresa ponemos las piezas que toca. Sí. A ti te toca hacer marketing a través de Internet, a ti el marketing a través de Internet no te sirve, tú tienes que hacer llamadas telefónicas o tu producto se vende mejor si haces una venta consultiva, explicas bien en vez de hacer una venta de llamada y a puerta fría. Cada empresa tiene sus trucos y tiene las cosas que puede hacer para vender mejor. Es simplemente encontrarlas.
Deduzco que mezcláis el marketing tradicional y el digital, ¿no?
Por supuesto, porque
pero
hay técnicas...
¿Pero qué pesa más?
Depende de la empresa. Vamos a ver, las técnicas de marketing de toda la vida hay algunas que ya no sirven.
Sí.
En cambio, hay técnicas de marketing novedosas, lo que se llama inbound marketing, marketing de contenidos, que hoy en día es la forma mejor de captar clientes. Y por otro lado, las técnicas de ventas tradicionales, el discurso de venta, una buena presentación, esto sigue sirviendo, sigue siendo muy bueno. Lo que ya no sirve, este vendedor de toda la vida que te da la mano, te la aprieta, te sonríe y casi tiene un diente de oro, ese es el que está muerto.
Ah, ¿sí?
Sí. Ese vendedor ya en pocos sectores va a tener éxito.
Cuando ayudáis a un emprendedor, ¿cuánto tiempo tarda en dar resultado vuestra ayuda?
depende de la empresa, pero estamos hablando entre 3 y 6 meses tienes que tener tu proceso de ventas funcionando, en marcha y generando clientes.
¿Y a qué tipo de emprendedores estáis ayudando?
A ver, hay empresas de todos los tamaños. Hay compañías que solo están vendiendo software, software a través de internet, otras que están vendiendo producto. Incluso tenemos compañías, ya no empezamos por las pequeñas y ahora resulta que tenemos aseguradoras, tenemos grandes consultoras y tenemos clientes de un cierto tamaño que han visto que ese método también es aplicable en ese tipo de empresas.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos poco, llevamos desde febrero. El método existe desde hace más tiempo, pero probándolo, poniendo en marcha, mediante lo que se llaman iteraciones, ahora probamos esto, probamos aquello, la verdad es que ha acabado afinándose mucho en los últimos meses.
Desde febrero, ¿a cuánta gente habéis ayudado desde febrero? ¿Tienes un cálculo o no?
Sí, aproximadamente unas 50 compañías.
Oye, pues no está mal, ¿no?
No está nada mal. Pensar que es un método ágil, que no nos pasamos el día ya, que vemos al emprendedor,
analizamos...
Sí, analizamos la situación, le ayudamos, le decimos que haga cosas y volvemos al cabo de unos días. Pero tiene que ser él el que las hace.
Luis Font, proveedor de Agile Sales en Guaira, gracias por estar en la interna, gracias por estar en los estudios de la Cadena COPE en Barcelona en este tiempo de emprendedores.
Muchas gracias.
Que vaya bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
El tiempo de emprendedores en la linterna, como siempre, en la primera hora del jueves con el patrocinio de Telefónica.